Buenos días, familia. Tuvimos ayer una reunión de servidores. Estuvimos un poquito tarde aquí, pero contentos. Particularmente porque cenamos unos buenos dogos ahí. Gracias a todos los que pudieron asistir. Gracias por su servicio y gracias también a los que no estuvieron. De verdad también agradecemos su trabajo. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y el día de hoy, familia, vamos a estar avanzando, casi terminando el libro de Segunda de Corintios. Y el día de hoy vamos a concluir el capítulo 12. Así que te invito a que por favor vayas al capítulo 12. Vamos a estar cubriendo lo que nos resta del pasaje, que es desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Vamos a ver cuáles son los intereses del apóstol en esta porción. Así que acompáñame leyendo y después tomamos un tiempo para orar. Verso 11 dice lo siguiente: me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué han sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga? Perdónenme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré gravoso, porque no busco lo suyo, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que como soy astuto, los prendí por engaño. ¿Acaso les he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Los engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para su edificación. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. Que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Pedimos tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida. Pedimos tu dirección mientras leemos tu palabra, mientras estudiamos tu palabra. Y pedimos, Señor, tu poder transformando nuestra vida mientras escuchamos tu palabra, Señor. Necesitamos de tu poder, no solamente para entender, sino para vivir aquello que tú nos hablas. Te pedimos para que tú nos lleves a ser hijos que viven de una manera que te den gloria y honra a ti, hijos, Señor, que producen fruto, y que pongas en nosotros también un corazón como el de Pablo, Señor, el corazón de Jesús, un corazón que vea genuinamente por los demás, un corazón que esté dispuesto al sacrificio por todo aquello que te dé la gloria y te honra a ti, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, estamos por terminar la segunda carta a los Corintios y hemos hablado de que Pablo ha hecho una defensa de su ministerio, pero quizá tú y yo podemos confundirnos como los corintios y pensar que Pablo primariamente está peleando por su reputación, que Pablo lo que quiere es que se le reconozcan sus logros o sus derechos como apóstol. Pero quiero que tomemos un tiempo para ver un detalle importante a lo largo de esta carta. Si tú te fijas, en varias ocasiones Pablo ha apelado a los corintios como sus hijos. Ha tomado este rol como un padre, y en este pasaje lo voy a volver a enfatizar, pero quiero que veas el ejemplo en 2 Corintios 6:13, si lo puedes poner en pantalla, por favor. Lo voy a poner en NTV. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. ¿Y cuál es la petición? Dice, ábranos su corazón. Pablo está hablando a los corintios, y mientras les está hablando les dice: hagan de cuenta que soy su padre y ábranme su corazón. Les hago esta petición para que respondan como si fueran mis propios hijos. En 1 Corintios capítulo 4, en el verso 14, describe esta relación nuevamente de padre e hijo. Dice el verso 14: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaron acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Es decir, Pablo se veía realmente como un padre espiritualmente hablando para con ellos, y se acerca y les pide y los exhorta desde esta posición. Dice: ustedes pueden tener muchas personas que les hablen de Cristo, pero yo soy su padre porque yo les prediqué el evangelio. Hace unos capítulos vimos, o unas semanas atrás vimos, el celo de Pablo por ellos. En 2 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2, dice: pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Y él estaba celando, y se tenía este celo del padre que cuida a su hija, que ha entregado en compromiso con su futuro esposo. Así que Pablo les ha mostrado este amor. De hecho, en 2 Corintios 11:11 dice: ¿por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Así que todo lo que Pablo ha escrito, aunque se trata de la defensa de su ministerio, no lo hace primariamente por él. Su interés primario no tiene que ver con su reputación o con su ministerio. Su interés primario tiene que ver con este amor que tiene por la iglesia y por los creyentes. Así que en esta porción Pablo va a seguir mostrando lo que hay en su corazón, y va a mostrar cuáles son sus intereses, porque ya va a terminar la carta. Y ahora Pablo comienza a hablar directamente de sus planes de visitarlos por tercera ocasión. Y Pablo entonces les dice cuáles son sus intereses genuinos. Y rápidamente te voy a dar el bosquejo para que me vayas siguiendo. Los intereses de Pablo tienen que ver, primero, que ellos tengan una correcta percepción del liderazgo en los versos 11 al 12. El interés genuino de Pablo tiene que ver con las personas, lo va a demostrar en los versos 13 al 14. Su interés es invertir e invertirse en ellos en los versos 15 al 18, y mayormente tiene ese interés en su salud espiritual en los versos 19 al 21. ¿Okay? Así que Pablo termina, si tú te acuerdas, hace varias semanas que Pablo comienza diciendo: voy a hablarles como un necio, voy a asumir este rol de un necio porque a ustedes les encanta, siendo tan sabios, les encanta escuchar a los necios que les toman ventaja, que les hablan fuerte y los cachetean. Y entonces Pablo dice: voy a hablar como uno de ellos para que me escuchen. Y Pablo comienza y se jacta, algo que no quiere hacer, pero se siente obligado, y le dice: ustedes me han hecho un necio, dice aquí en el verso 11. Ustedes me han hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes. Ahora, Pablo no está otra vez pidiendo o reclamando que no lo hayan, que no lo estén alabando. Esto tiene que ver con el origen del problema. Si tú recuerdas, el origen del problema tiene que ver con el hecho de que fue confrontado y nadie intercedió por él. Fue confrontado por los mismos creyentes en la iglesia, fue ofendido, fue humillado, y nadie se puso a su favor. Y Pablo, si lo pones en NTV, por favor, en el versículo 11, Pablo dice: ustedes hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, y les da la razón, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Y Pablo les está dando una correcta percepción del liderazgo. Le dice: mira, ustedes Yo como su padre espiritual, yo como aquel que les predicó el evangelio, esperaría haber sido defendido por ustedes. Pero no porque yo sea mejor que nadie, sino porque no soy inferior a nadie tampoco. Pablo ha peleado, si tú te fijas, continuamente el hecho de que él no es inferior. En ningún momento dice yo soy mejor que ellos. No, Pablo dice yo no he sido inferior en nada a ellos, pero ustedes los han elevado a ellos y han menospreciado mi ministerio, y el riesgo es que ustedes están siendo engañados como Eva fue engañado por la serpiente. Ustedes están yendo tras otro evangelio, tras otro Jesús, y Pablo les dice ustedes tendrían que haber sido los que escribían estos elogios. Recuerda que Pablo en el capítulo 3 les dijo yo no tengo necesidad de cartas de recomendación a diferencia de ellos. Ellos no habían fundado la iglesia de Corinto, ellos no habían estado ahí desde el principio, ellos habían llegado de fuera y se habían posicionado dentro de la iglesia como superapóstoles. Y Pablo dice, yo no tengo necesidad de presumir credenciales, porque ustedes son mis credenciales, les dice Pablo. ¿Te acuerdas? 2 Corintios 3, verso 2 dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que Pablo les dice, ustedes son mi testimonio y ustedes son los que tendrían que defenderme. Pero no pasó eso. Y ahora Pablo está escribiendo y les está mostrando cuál es el interés de su defensa. Les dice, yo no soy menor que ellos, pero mira lo que dice al final, aun cuando no soy nada en absoluto. Ahora Pablo no se estaba menospreciando a sí mismo, no estaba diciendo de yo soy lo peor, no, olvídense, no piensen que yo soy algo bueno, yo soy lo peor. No, Pablo dice no soy nada en absoluto en términos del ministerio. Ayer en la junta que tuvimos de servidores yo les decía que estamos todos los que servimos en alguna manera en el ministerio, lo que estamos haciendo es el trabajo de Dios, es el trabajo de Dios hecho a través de personas, pero es un trabajo que nosotros no podemos hacer, es el trabajo de Dios por medio del poder de Dios. En realidad nosotros solo somos instrumentos, y Pablo es lo que está diciendo aquí, yo no soy inferior a ellos, pero en realidad no soy nada. Yo no soy el que edifica la iglesia, en última instancia lo hace Dios. Yo no soy el que levanta la iglesia, en última instancia es Dios. Yo no soy el que cambia los corazones, porque en última instancia es Dios. Y Pablo de hecho les había anticipado eso. En 2 Corintios también, en el capítulo 3, pero en el verso 4, cuando Pablo dice, ustedes son mi carta de presentación, Pablo dice en el versículo 4, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y Pablo está diciendo, ni los superapóstoles ni yo somos los que hacemos la obra. Yo no soy menos que ellos, pero yo no soy nada. Y si yo no soy nada, tampoco ellos son nada. Esa es la idea. En realidad somos instrumentos, es lo que decía Pablo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 5, él menciona, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y por eso Pablo dice, yo no soy nada, porque él ya lo había dicho antes, ni el que planta ni el que riega son algo, es Dios el que da el crecimiento. Y es interesante que tú y yo podamos ver cómo pensaba Pablo, el apóstol. Él dice, un apóstol en realidad no es nada sin Dios, Dios es el que hace la obra. Y eso aplica para apóstoles como para cualquiera que sirve. Tú y yo necesitamos entender esta perspectiva del ministerio. Pablo lo tenía claro. la perspectiva correcta del liderazgo, del ministerio, del servicio en el cuerpo de Cristo, es que es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que hace la obra, y tú y yo tenemos el privilegio de ser usados por Dios, pero somos solo el instrumento. Amén. Es entonces la preocupación de Pablo, que tuvieran una correcta percepción del liderazgo para que entonces no se apantallaran, porque incluso hoy en día muchos, quizá entre nosotros, son de los que quieren ir y pedirle un autógrafo a un pastor, a un conferencista, ¿no? Son de los que a veces se quieren estar allí porque ven a una persona como si el poder fuera de la persona, pero en realidad todos son instrumentos. Ahora, Dios, claro, podemos reconocer que bendice y ha hecho una obra importante a través de ciertas personas, pero no debemos olvidar que siempre la obra, solamente Dios es el que tiene poder para hacerla. ¿Ok? La segunda cosa, o el segundo interés que él tenía, era en mostrar, si te fijas ahí al terminar, Pablo da el argumento nada más de por qué no ha sido menor o inferior que el resto de los superapóstoles que estaban allí. Y él dice en el versículo 11, dice, yo debía ser alabado por ustedes porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Okay. Pablo dice, mira, no solamente porque yo fundé la iglesia y ustedes me conocen, sino porque ustedes vieron las señales de un apóstol hechas a través de mí. Ahora, Pablo no toma tiempo para decir cuáles fueron esas señales, y quizá pudieron haber sido sanidades o milagros o lenguas o diferentes cosas que Dios, si vemos en el libro de los Hechos, tenía como patrón, pero en realidad Pablo no la describe. Lo que sí describe, si tú te fijas allí, es que menciona, de hecho menciona los milagros en tres maneras diferentes. En el verso 12 dice, hizo señales, prodigios y milagros. Y básicamente está hablando de milagros que apuntan a realidades espirituales. Esas son las señales. La palabra es semellón, es una señal, algo que apunta a otra cosa. Y Pablo dice, yo hice señales, hice milagros que apuntaban a realidades espirituales. Luego menciona la palabra también enseguida, dice prodigios. Y básicamente eran milagros que evocan o causan asombro. No sabemos si de repente no hizo algún milagro allí de multiplicación, no sabemos si una sanidad, si resucitó algún muerto, no lo sabemos, Pablo nos dice, pero causó asombro ver el poder de Dios manifestado a través de Pablo. Y la otra cosa es que dice que hizo milagros, y básicamente está hablando de un acto poderoso, un milagro que mostró el poder. Lo importante es que Pablo describe que esas señales se hicieron, dice en el versículo 12, en toda paciencia. En toda paciencia. Y la palabra paciencia es, si lo pones en NTV, por favor, dice, con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. La palabra es la de resistencia, la de aguante. Y si tú te recuerdas, yo te he mencionado cómo en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en Corinto, estaba atemorizado. Pablo estaba presionado, estaba asustado. Pablo dice que cuando les predicó a ellos, lo hizo con mucho temor y temblor. Y Pablo lo que está diciendo, más allá de las señales, es el que él se mantuvo con perseverancia a pesar de los temores y a pesar de las pruebas. Pablo dice, yo les mostré las señales como apóstol y lo hice con paciencia, con perseverancia en medio de las tribulaciones o los temores. Entonces Pablo está mostrando, está confirmando las razones por las cuales ellos deberían haberlo visto como un apóstol, y que lo pudieran evaluar de una manera objetiva, de una manera correcta. Ok, en el segundo punto, a partir del verso 13, Pablo les muestra cuál es el interés que tiene, porque en verso 13 les dice, porque en qué han sido menos que las otras iglesias. Ponlo en NTV, por favor. Lo único que no hice, y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme esta falta. Ahora, Pablo está siendo sarcástico. Pablo está diciendo, lo único que no hice cuando estuve con ustedes es cobrarles. Perdónenme por no hacer eso. Y Pablo, en el verso 14, anuncia su visita, les dice, ponlo por favor, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. Dice, voy a ir otra vez y no les voy a volver a cobrar porque no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Y yo no sé si tú te puedes imaginar eso. Imagínate toda la iglesia de Corinto murmurando acerca de Pablo, diciendo este Pablo nos cobra, los superapóstoles tienen razón, a lo mejor sí es cierto, nos quiere bailar con la ofrenda, a lo mejor no es digno de confianza, no sabemos. Pero de repente Pablo les escribe y les dice, no me interesa nada de lo que ustedes tengan, los quiero a ustedes. Y Pablo está mostrando un celo auténtico que viene como resultado de su amor por ellos. Pablo dice, ¿se acuerdan? Él había dicho que nadie le iba a quitar su jactancia de no cobrar. Y aquí se lo vuelve a decir, voy por tercera ocasión y no les voy a cobrar porque no me interesa nada de lo que ustedes tengan. Me interesan ustedes. Eso es lo que quiero. Y dice, de hecho toma la analogía que mencionaba ahorita. Dice, después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Y Pablo nuevamente asume ese rol. Dice, yo soy su padre y mi responsabilidad es proveerles de lo que necesitan. ¿Saben? Hasta en la cultura romana, que no eran cristianos, como paganos, ellos asumían esa responsabilidad. Ellos veían en el hombre esa responsabilidad de proveer para sus hijos, de prepararse y de dejarles algo a los hijos. Nunca lo veían al revés, como los hijos tienen que mantenernos, tienen que darnos. Pablo toma ese principio y le dice, los papás son los que tienen que proveer, así de que yo no quiero nada de ustedes, yo quiero tenerlos a ustedes, ustedes son los que me interesan. Y a Pablo no le interesaba ni el dinero, ni sus posesiones, ni su afecto. Pablo quería que ellos tuvieran un compromiso con el Señor Jesús, un compromiso con Cristo. Ese era su celo. Yo los he entregado como una novia virgen a un solo esposo. Los he desposado con Jesús. Ese era su celo y esa era la codicia que Pablo tenía. Él ambicionaba almas. Él codiciaba personas para Cristo, más que riqueza, más que bienes o fama o fortuna. Él quería almas. Y hemos hablado de eso hace mucho que mencionábamos. ¿Se acuerdan que a final de cuentas es lo único que podemos llevarnos al cielo, ¿no? Al morir no te puedes llevar la chequera ni la tarjeta de crédito. No puedes llevarte, digo, podemos gastar lo que no tenemos, ¿no? Pero al cielo no te lo puedes llevar. Lo único que podemos llevar es otras personas, es hacer amigos para que nos reciban en las moradas eternas, como decía Jesús. Pablo dice, yo no tengo interés en nada sino en ustedes, porque los he desposado, los he comprometido y como padre me siento responsable de eso. Esa es una buena ambición. El anhelar, el codiciar personas para comprometerlas con Jesús, para entregarlas en desposorio a Cristo. Yo creo que sería una excelente ambición. Así que Pablo quería que ellos entendieran, primero, que su interés era que ellos entendieran cómo funcionaba el liderazgo a los ojos de Dios, que vieran qué era realmente lo valioso y lo importante para él, que eran las personas. Y lo tercero, les enseña que Pablo tiene el interés de invertir y de invertirse. No solamente no quiere quitarles algo de sus pertenencias, no solamente no quiere o no tiene interés en sus posesiones, sino que en el verso 15 le dice que está dispuesto a invertir y a invertirse. Dice: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Ah, imagínate eso. ¿Alguna vez se lo has dicho a tus hijos? Pablo le está diciendo: miren, yo con gusto no solamente voy a gastar lo que tengo, me voy a gastar yo mismo. Pablo estaba dispuesto a gastar su reputación, Pablo estaba dispuesto a gastar sus finanzas, Pablo estaba dispuesto a gastar su salud, Pablo estaba dispuesto ahora sí que a arriesgar el físico por la iglesia. Él amaba a esa iglesia y les dice: con gusto. No solamente dice: voy a meter una lana o voy a trabajar duro. Dice: con el mayor placer, dice. En Reina Valera, la NTV dice: con gusto me desgastaré por ustedes. Yo sé que a veces las mamás o los papás podemos rezongar, ¿no? De que hay tanto que trabajo y mira tú cómo desperdicias el dinero. Reprobaste por tercera vez, tengo que pagar el semestre. Mira, tanto que yo trabajo, pero cuando trabajes tú vas a ver. Pablo dice: con gusto voy a gastar lo que tengo y me voy a gastar yo. Aunque no me ames, aunque me rechacen, aunque me desprecies. Y esta actitud de Pablo es básicamente la actitud de Cristo. Porque Jesús dice que murió cuando éramos pecadores. Jesús murió cuando ni tú ni yo le cantábamos. Jesús murió por nosotros cuando ni tú ni yo le buscábamos, cuando ni tú ni yo le tomamos en cuenta. En 2 Corintios 8, 9, Pablo mencionó esto: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y esto básicamente lo podemos traducir como sacrificio. Pablo estaba diciendo: estoy dispuesto al sacrificio por ustedes. Me voy a gastar yo y voy a gastar lo que tenga por ustedes porque los amo. Hay una frase de un misionero, se llamaba Charles Stud, C.T. Stud. Él fue inglés, era inglés y él... ¿Han visto, conocen el cricket? No los teléfonos no, desechables en Estados Unidos. El cricket es el juego inglés, la versión inglesa así del béisbol, tipo softball, y le parece que es un remo con el que le pegas en lugar del bat. Bueno, él era una estrella, un jugador de cricket muy famoso, y él dejó todo, incluida la herencia de sus papás, la repartió entre agencias misioneras y obras de caridad para irse a China como misionero. Pero él tenía una frase, bueno, tiene varias frases célebres. Una es, dice: tienes una sola vida y pasa pronto. Y otra frase de él era: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por él es demasiado grande. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por él es demasiado grande. Tiene sentido, ¿no? Que Dios haya muerto por ti y luego tú te aprietes que no, para eso no me lo pidas. Pablo dice: yo estoy dispuesto a gastarme lo que tengo en ustedes y a gastarme yo mismo en ustedes, porque los amaba. Ahora, Pablo de todas maneras les dice: fíjate, aunque yo los ame más y ustedes me amen menos, ponlo por favor ahí. Algunos de ustedes, dice el verso 16, mira, algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. Tal el verso 17. Pero ¿cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Verso 18. Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Pablo dice: sí, es cierto, algunos de ustedes saben que no les he pedido nada, pero hay otros entre ustedes que todavía piensan que me estoy aprovechando de ustedes. Y al parecer, la acusación era esa: manda a otros por la ofrenda para los santos de Jerusalén y luego se cobra a lo chino, ¿no? Se queda con el dinero. Y Pablo dice: ¿alguien de los que yo he enviado se ha aprovechado de ustedes? Dice: Tito y yo caminamos sobre las pisadas del otro. ¿Te imaginas? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienes a un brother en la iglesia, alguien que tú has discipulado, alguien con el que puedes decir: él hace lo mismo que yo, él se comporta de la misma manera que yo? Pablo tenía esa certeza, lo dice Timoteo, pero en este caso de Tito dice: tenemos el mismo espíritu y caminamos, vivimos de la misma manera, caminamos sobre las pisadas del otro. Date cuenta que caminamos en la misma ruta y hacemos las cosas de la misma manera. Esa es la seguridad que tenía Pablo de sus consiervos. Y Pablo le dice: mira, yo sé que algunos piensan eso, pero díganme si en alguna ocasión Tito se aprovechó de ustedes. Díganme si en alguna ocasión el otro hermano, no lo menciona, pero debe haber sido alguien conocido en la iglesia de Corinto, si el otro hermano se aprovechó de ustedes. Dice: ninguno, porque nos comportamos de la misma manera. No sé tú si estás convencido de que, dado que Dios murió por ti, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, puede ser usado por Dios como Él quiera. Si recuerdan, los macedonios entendieron eso. Y Pablo les explica a los de Corinto. Los macedonios, dice, ellos se entregaron primeramente a Dios y luego a nosotros. Y luego nos pidieron, nos rogaron que lo dejáramos participar de la ofrenda. Ese es el camino correcto. Cuando tú te rindes a Dios, entonces tú puedes rendirte también a la obra de Dios. Si tú te entregas de corazón a Él, entonces tú estás dispuesto para servirle en la manera que Él te lo pida. Pablo dice: este es mi interés, quiero invertir y quiero invertirme en ustedes, quiero sacrificarme si es necesario. Por último, a partir del verso 19, Pablo llega al punto clave y les dice en el verso 19: ¿piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados, para su edificación. Dice: tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervo de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Y aquí Pablo es donde les dice: no estoy escribiendo esto para quedar bien con ustedes, no estoy escribiendo esto para defenderme, no es que quiera que mi reputación sea limpiada, no es que quiero que me den la autoridad que merezco. Todo esto se los digo porque tengo interés en que sean fortalecidos. Mi interés es que ustedes sean edificados. Y Pablo les acaba de advertir que va a ir por tercera ocasión. Pablo está diciendo: les estoy anticipando todo esto porque mi interés es que ustedes crezcan, mi interés es que ustedes sigan progresando y avanzando como creyentes. De hecho, si tú te fijas en el verso 20, dice: pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero. Dice: pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Pablo les dice: voy a ir por tercera ocasión. Quiero edificarlos. Pienso en su fe, en su salud espiritual, pero temo que cuando yo llegue no me guste cómo están ustedes, y a ustedes no les va a gustar cómo me voy a poner. Básicamente se dice: me voy a poner verde. ¿Se acuerdan? Esa era una frase cuando yo estaba en la secundaria. No sé si alguna vez les tocó a ustedes ver a Hulk, pero era una serie en televisión. Salía Lou Ferrigno. ¿Se acuerdan? Yo sé que Héctor, de aquí, de los hermanos jóvenes, se van a acordar también. Era un fisiculturista de verdad, no era CGI, no eran efectos de computadora, era un fisiculturista real. Y siempre se rompía la ropa también y se ponía verde. Y en la secundaria tenemos un maestro de ciencias naturales. Y cuando estaba en clase y que empezaba a haber relajo y todo, el maestro se volteaba y le pegaba al escritorio: van a hacer que me ponga verde, decían. Y era la manera de decir: calmados, porque me estoy enojando. Pablo le dice: me temo que no me va a gustar cómo los encuentre, y a ustedes no les va a gustar cómo me voy a poner. Les está anticipando y le describe esa lista. Ahora, si tú ves esa lista, ¿hay alguna virtud allí? ¿A qué lista se parece en la Biblia? Frutos de la carne, la de Gálatas 5. Básicamente dice: me temo que voy a encontrar ahí que se estén peleando, que estén celosos unos de los otros, que estén enojados, que estén, hay egoísmo, que estén hablando calumnias, que estén chismoleando, que haya arrogancia y que haya conducta desordenada. Eso implicaría para Pablo que no han progresado como creyentes. Eso, de hecho, Pablo se los mandó a decir cuando le dijo: ustedes son niños carnales. Ustedes no están progresando en la vida cristiana. Me temo que los encuentre de esa manera. Ahora, tenía antecedentes. En la primera carta, Pablo sabe las cosas que han pasado, las cosas que están sucediendo en la iglesia, y ahora con estos conflictos personales con él, Pablo dice: me temo que regrese a la iglesia y los encuentre como no quiero encontrarlos. Y luego mira el verso 21. Dice: así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Así que Pablo no solamente teme por su salud espiritual en general, es decir, teme porque quizá no están siendo edificados, porque quizá su progreso y su santificación no sean evidentes, no están avanzando, o porque quizá incluso algunos no sean salvos. De hecho, en el capítulo siguiente, si vas al capítulo 13, el verso 5, les hace una pregunta, o más bien les da una instrucción: examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Tú puedes estar congregándoteles, tú puedes venir a este lugar y meterte aquí, pero examina tu vida para ver si realmente es la fe que salva la que tú tienes. Pablo dice: si yo voy, temo encontrarlos con esta lista de cosas que no son fruto del Espíritu, sino son fruto de la carne, y temo entonces haber corrido en vano, como le dijo también en la primera carta. Pablo no quería correr en vano, Pablo temía por los corintios, y por eso les dice: mi interés real es su salud espiritual, lo que hago lo hago para su edificación, mi temor es encontrarlos todavía en la carne. Y lo peor es que, si te fijas en el verso 21, dice que ahora tengo miedo de cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes. Y Pablo no está usando estas palabras al azar. La visita anterior, la segunda visita, Pablo había sido humillado, pero no por Dios. Fue humillado por los corintios que se rebelaron contra su autoridad. Pablo dice: en mi tercera visita, mi temor es que sea humillado, pero ahora sea humillado por Dios al ver la vida que están llevando ustedes. Al ver, dice, y quedar entristecido porque no han abandonado sus viejos pecados, porque no se han arrepentido, y porque otra vez la inmoralidad y los deseos desordenados sean algo latente, o más bien manifiesto entre ustedes. Ese es el corazón de Pablo, esos eran los intereses de Pablo. Ahora, si tú piensas un poquito en esos intereses, en la salud espiritual, en el sacrificio, en las personas, en una correcta percepción de liderazgo, yo te puedo decir que son los mismos intereses que Jesús manifestó. Cuando Jesús vino y estuvo con sus discípulos, lo primero que le dijo a sus discípulos con respecto al servicio y al liderazgo, tú lo vas a ver en Mateo 20, 25. Jesús dice que reúne a todos los discípulos, si lo ves en NTV 20, 25. Dice, pero Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús enseñó que todo servicio se hace desde el reconocimiento de que el que quiera ser líder tiene que ser el sirviente de todos. Se gana la autoridad en liderazgo sirviendo a los demás. Contracultural. Si hablamos de la motivación de Dios para enviar a Jesús, el sacrificio fue el amor. Así como Pablo le dijo: los amo y estoy dispuesto a desgastarme. Esa es la base en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como te decía ahorita, en 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Él se invirtió a sí mismo, invirtió lo que tenía y se invirtió a sí mismo por amor para salvarnos. ¿Y cuál es la expectativa de Dios y de Jesús? En 2 Corintios 5:15 dice que Jesús murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismo, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Yo no sé cuáles sean tus intereses, pero si tú ves los intereses de Dios y los intereses de Pablo estaban alineados, y lo que los dos esperaban es que todos los que recibieran el Evangelio, todos los que recibieran esta buena noticia, también fueran fructíferos en su propia vida. Es decir, que en lugar de encontrar esa lista que Pablo describe que no quiere ver, encontrara la primera lista de los frutos del Espíritu Santo que está en Gálatas. Dios espera que tú y yo seamos fructíferos. Pablo tenía estos intereses genuinos, y esos intereses no son exclusivos de los apóstoles, son los intereses que tú y yo debemos de tener también, son los intereses del reino. Tú y yo debemos de buscar la salud espiritual de los demás, tú y yo debemos invertir nuestra vida en los demás, a eso somos llamados. Y como te leí ahorita la cita de este misionero, si Dios lo hizo por nosotros, ningún sacrificio que Dios nos pida es demasiado grande para hacerlo por Él. ¿Estás de acuerdo? ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar ahí en tu lugar. Yo no sé cuáles sean tus intereses, como te decía ahorita. A veces, aún como creyentes, podemos dispersarnos, podemos abrazar y tomar intereses que no tienen ningún impacto en lo que es eterno. Pablo no solamente escribió acerca de estos intereses, Pablo vivió de acuerdo a esos intereses. Jesús vivió y murió por esos intereses también. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí para que tú y yo abracemos también los intereses del reino, porque esos son los intereses de nuestro rey, esas son las cosas importantes para él. Y si tú ves las cosas importantes, en el centro de ellas están las personas, está el amor por las demás. Ese es el motivador, no solamente para nosotros como pueblo de Dios, sino es el motivador de Dios mismo, es amor. Así que oramos, Padre, oramos a ti, Señor, para que esta misma motivación de amor para sacrificarnos, para ver por los intereses de otros, para cuidar la salud espiritual de otros, para invertir e invertirnos, Señor, en otros, para su crecimiento, para su edificación. Sabemos que no es exclusiva del apóstol Pablo. Señor, tú nos has llamado como tu pueblo, como tus hijos, como tu familia, a hacer lo mismo. Y te pedimos para que tú nos ayudes a priorizar correctamente, Señor, estas cosas en nuestra vida. Señor, sabemos que como personas tenemos tantas cosas en las que pensamos. Sabemos que todos los días hay tantas ideas, tantas cosas que luchan en nuestra mente por ocupar un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero te pedimos para que podamos tomar aquellas que son importantes, aquellas que tú valoras, aquellas que tú priorizas, aquellas por las cuales, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesús. Y Señor, también queremos pedirte para que en la vida cotidiana podamos movernos por el mismo amor que impulsó a Jesús a morir por nosotros. Señor, que sea tu amor el que nos permita ver la necesidad en otros, que sea tu amor lo que nos mueva a predicarle la buena noticia a otros, que sea tu amor el que nos lleve a gastar incluso lo que tenemos para bendecir a otros. Señor, no queremos hacer nada por reputación, no queremos hacer nada por obligación, queremos hacerlo, Señor, porque surge de un amor genuino, porque surge como resultado de experimentar ese amor tuyo y esa gracia en nuestra propia vida. Y surge, Señor, por el deseo que tenemos de rendirte la gloria y la honra a ti, Señor, porque nos hemos rendido a ti, porque nos hemos entregado a ti. Padre, te pedimos por cada uno de tus hijos, te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te han conocido, te pedimos por aquellos que quizás están luchando, Señor, con sus pecados, con hábitos pecaminosos, con distracciones. Te pedimos, Señor, por aquellos que están luchando en batallas en su mente, en su corazón, incluso, Señor, por los que están pasando por sufrimiento. Te pedimos para que por medio de tu palabra tú hables al corazón de cada uno de ellos, que seas tú quien los anime, quien los fortalezca, quien los redarguya, Señor, y que cada uno de ellos pueda encontrar en ti, Señor, el refugio, la fuente de ánimo, la fuente de poder que ellos están necesitando. Señor, sabemos que tú eres suficiente, no solamente en el ministerio, sino para toda la vida misma, Señor. Te damos gracias, porque por medio de Jesús sabemos que tenemos todas las cosas, y con esa confianza es que acudimos a ti el día de hoy y pedimos tu ayuda, Señor, sabedores de que tú siempre respondes a la oración. Señor, y ayúdanos a responder a ti en adoración, que podamos hacerlo con un corazón lleno de gratitud, porque en medio de todo y a pesar de todo, sabemos, Señor, que tu amor inagotable no cambia para con nosotros, que tú nos sigues amando. Señor, danos un corazón lleno de gratitud y adoración para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.